En realidad hay varios frentes. Tenés frentes. El más peligroso de todos y generalmente el que más mete la pata es la persona. Para empezar. Después tenés algunos medios más pasivos que, si bien pueden quitarte la información, casi que no te afectan más que al rendimiento de tu máquina. Y después tenés algunos muy peligrosos que son difíciles, más externos. Para empezar. De la categoría 3, los peligrosos y externos, tenés, y a mí me ha pasado, incluso una persona tecnológica y todo, ir a un cajero que era, esto nos pasó en la costa, un cajero del Estado, que es una Traffic, donde tiene un cajero automático, donde vos entras, sacas la plata normal. Tenía una, como un plastiquito por encima del lector real. Nosotros fuimos, sacamos plata, todo bien, y ese lector sacó la imagen de los números de la tarjeta y el código de seguridad nuestro. Entonces fue a una base de datos donde acá empieza lo que ya hemos hablado alguna vez, la ingeniería social. Antes las estafas eran más tontas, pero como no eran tan comunes, la gente caía. Ahora cada vez tienen que ingeniárselas un poquito más. Entonces, ahora, en vez de tener tus datos y quemarte la cuenta, ven tus movimientos con el tiempo y empiezan a hacer gastos más o menos parecidos a los tuyos. Vos haces gasto de 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos en determinada fecha y cuando te diste cuenta, te faltaron 2.000 un mes, 3.000, 4, no te diste cuenta, hasta que un día te faltó un monto grande y empezaste a mirar atrás y te encontraste con un montón de gastos que no hiciste.
O sea que podés haber estado pagando cuentas y cuentas de gente que no tenés idea.
Exactamente, es bastante un poco el robo hormiga a
Claro.
través de la información que la podés tener cuando vas en cualquier momento que vos soltás tu tarjeta de débito en un banco, en una cafetería, en la estación de servicio. Te pueden sacar una foto, te pueden de la tarjeta, de los dos lados, pueden memorizar los números, pueden. Eso vendría a ser una de las capas más difíciles porque están muy presentes, pero son reales. Son
Ah, por eso
reales.
están regulando ahora último, intentando regular que en realidad sea el usuario el que manipule
Exactamente.
el artefacto.
Exactamente. De ahí viene un poco también el tema de las huellas digitales, el reconocimiento facial y algunas otras medidas, porque en algunos puntos los bancos, vos le reclamás, ellos legalmente tienen alguna especie de obligación. Y en algunos casos te devuelven el dinero tranquilamente, pero cuando se les hace masivo a ellos y se les hace un problema a ellos, es donde empiezan a buscar otras soluciones, que es lo que está sucediendo ahora. Otros medios de comprobación de identidad desde diferentes maneras.
Marco, o sea que, a ver si, no, yo no me quiero perseguir ni tampoco quiero alarmar a la audiencia, pero ahora que lo dijiste, empiezo a hacer memoria. Yo he escuchado varias personas que usan tarjetas de crédito, no voy a nombrar a nadie, ¿no? Pero me parece en varias ocasiones haber visto gente tratando de escular, ¿y este gasto qué es?
Sí, y queda ahí a
Y
veces
que por
cuando es
ahí,
poquito,
claro,
¿viste?
como viene con código, como viene con un nombre que ni entendés, y por ahí, qué sé yo, siempre te sale alguna otra cosa urgente, ¿no? Y como vos decís, un gasto de 1.500, 2.000, 3.000 pesos, hoy cualquier cosa vale eso, ¿no? Si estás suscrito a débito automático para pagar el celular, por
YouTube.
ejemplo, ¿no? O cualquier red, claro. Vale más o menos lo mismo, entonces por ahí capaz que el número a fin de mes tampoco varía tanto, no te das cuenta, pero o sea que deberíamos recomendarle a nuestra audiencia que revise su resumen,
Lo primero que
¿no?
les voy a
Que
decir es
alguna vez en el año revise el resumen de la
que lo haga
tarjeta
todos los meses.
a todos los meses.
Lamentablemente, al principio todo empezó con la idea de liberarnos de pago automático, creyendo que ¿cómo decirlo? Como que el sistema funciona bien. Y muchas veces se equivoca y otras veces no se equivoca y es intencional. Entonces, ¿a qué voy? Separemos las instituciones de las personas. Vos vas al banco o vas a, no sé, a YPF, que es una empresa muy conocida, confiable. Le doy mi tarjeta de débito y es una persona la que está del otro lado. No estoy diciendo que es YPF la que te está robando. La misma persona que tiene en tu mano la tarjeta de débito puede hacerlo. Yo lo he visto en Neuquén, en un bar, no es necesario tirar nombres, había un mozo que juntó durante un mes fotos de tarjetas de débito de personas que iban a pagar, y un día el chabón renunció y con toda esa información hizo lo que quiso. ¿A qué voy? Estemos atentos. Esta es la tercera capa, recién les estoy diciendo, ¿no? De, che, ¿dónde está mi tarjeta de débito? Cuando compro por internet, y acá es donde entramos un poco en la parte tecnológica, tenemos que entender que hay procesadores de pago privados y procesadores de pago de entidades. ¿A qué voy? Si vos vas al Banco Nación o Mercado Pago, bueno, tenés ahí una entidad que te respalda. Pero si te metes en una página cualquiera para comprar un producto cualquiera, donde tenés que poner tus datos en esa página, esos datos van al dueño de la página, que es una persona normal, y queda archivado. Entonces, tengamos cuidado, seamos un poco más precavidos en este tipo de información. ¿Cómo? El día que pusiste plata, tu tarjeta en algún lugar, verificalo con el tiempo qué gastos se van haciendo. Después, en el caso específicamente de la informática, a la izquierda arriba, cuando vos escribís la dirección, www.loquesea.com, al principio te aparece un HTTPS.
Sí.
Si te dice HTTP, no es seguro. Si te dice HTTPS, la S implica una cierta seguridad dentro de la página. Esto es un primer pasito para prestar atención. Che, donde estoy poniendo mis datos de la tarjeta, tiene el candadito y HTTPS, bueno, es un pasito positivo. Ya, si no está la S directamente, ni se les ocurra poner ahí los datos. Después, por otro lado, uno puede también tener algún virus en la compu. Esto es lo más clásico. Me meto en una página cualquiera, descargo algo, sobre todo cuando quiero bajar un programa que es pago de forma gratuita. ¿Por qué? Los hackers tienen una forma muy fácil de ver cuáles son las búsquedas más importantes. Entonces, si yo veo que en el mes de octubre salió el Adobe Photoshop 15 nuevo y todo el mundo lo quiere, soy hacker, voy, me creo un crack para que vos lo puedas usar, para que sea tentador para vos descargártelo. Che, mirá, el nuevo Photoshop está gratis. Pero yo te indico que para descargártelo, como no es verdadero, original, y lo tenés que craquear, tenés que desactivar el antivirus para instalarlo.
Claro.
Entonces vos desactivaste el antivirus, instalaste el lado de Photoshop, volviste a activar el antivirus, y ese mismo programita le dijo al antivirus, a mí no me molestes, que yo soy legal.
Uh-huh. Entonces, vale aclarar que estamos mencionando Adobe Photoshop solamente porque es un programa sumamente conocido, popular, se enseña hasta en las escuelas secundarias.
Bien. Pero puede suceder con cualquier programa que descargues.
Claro.
Cualquier programa que descargues que debería ser pago y vos lo querés gratis, tiene por detrás toda una programación que hace que como que engaña al Windows para decirle yo soy original. Claro. Entre esos permisos que le pide al Windows, uno te abre una puertita para empezar a enviar data al que descargó, al que inventó ese crack para el programa. Uh-huh. Entonces,
o sea que es un programita que actúa como un espía dentro de la computadora y va buscando data específica.
Exactamente. Particularmente se llama malware. O sea, es muy conocido, es muy común. Porque la mayoría de los malware no están hechos para quitarte data de la tarjeta, sino para darle... Por ejemplo, esto suena raro, pero es más real de lo que parece. Yo soy un hacker, me creo un programa y empiezo a ofrecer publicidad. O empiezo a ofrecer números de teléfono. Tengo una cartera de 10.000 personas. Bueno, ¿cómo las consigo? Soy un hacker que me hago un programita que a la gente le interesa, se lo instala en su computadora y yo empiezo a sacar números de teléfono, correos de mail y me hago toda una base de datos enorme en la que vos nunca te enteraste y hasta técnicamente casi no te perjudica más que te manden un mail. Pero vos tenés dentro de tu computadora un archivito, un programita que está todo el tiempo consultando y mandando información a un lugar que te consume recursos y que en algunos casos puede llegar a serte perjudicial.
Uh-huh. O sea que cuando hablamos de los virus, actualmente ya no pasa tanto por un virus que te bloquee la compu, que te la ponga pesada, que te la rompa
en todos
los casos, sino que ahora son simplemente chorros.
Exactamente.
Ladrones de información.
Que casi que ni te molestan.
Claro.
para que vos no saltes ninguna.
Claro, que ni te enteres de que están filtrando data de tu compu.
Exactamente.
O que la están usando también, ¿no? Para ciertas cosas.
Claro. Pero bueno, ahí vimos dos capas que son... Hay que estar bastante atentos en esas capas. Hay otra capa que es la más básica, que ahí depende técnicamente de nosotros y no de la tecnología o de algo exterior, que es los mails que son directamente, más que con un programa o con algo en especial, es directamente contacto con alguna persona específica que te llama por teléfono o te mandan un mail. Y el más clásico, y que a mí me ha sucedido muchas veces, es tu cuenta ha demostrado movimientos como extraños. Hemos procedido a bloquearte la cuenta y necesitamos que pongas tus credenciales de nuevo para verificar, o todas esas cosas raras. Cualquier cosa que te suene raro es raro. O sea, la mayoría de la gente entra derecho, se preocupa, che, no, mi contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Te manda una página que es exactamente igual a la original, vos pones tu usuario, tu contraseña, esa información va a la persona que te mandó el mail y te manda la página original. Entonces, ¿qué es lo clásico? Che, puse mal la contraseña, la pongo de nuevo y entró. Y nunca te cuestionaste nada y tu información ya está en otro
claro.
lugar. ¿Cómo darse cuenta de eso? Primero, el mail que te llega, esto es una cuestión más informática que se llama dominio. Cuando alguien crea una empresa, tiene un espacio en internet donde puede crear mails que es @elnombredelaempresa.com. Entonces, si Microsoft o no sé qué otra empresa te manda un mail pidiéndote tus datos, pero es @hotmail.com, y @hotmail.com la pudo haber creado cualquier persona, ¿entendés? No sé, AliExpress cuentas, a mí me llegó la otra vez, aliexpress.administracion@hotmail.com, que AliExpress Ajá. me pedía los datos de, ¿y por qué no tenés una @aliexpress.com?
Claro.
Esas son cosas que tienen que fijarse, de dónde les mandan el mail, quién es el después del arroba. Después, si tenés algún link dentro del mail, no le hagas clic, pasás el mouse por encima y a la izquierda abajo te muestra a dónde te manda
realmente.
Realmente, porque te puede decir banconación.com y estar en azul y vos le pasás el mouse y te manda una página que es bit.me/zx.
Claro.
Entonces, cuando vos pasás el mail por encima de un hipervínculo, que es lo que se llama, que son estos enlaces subrayados en color que vos le das clic y te mandan a un lugar, tienen que prestar atención cuál es a dónde va, porque si vos te están escribiendo de AliExpress y esa página te manda a otro lado,
claro.
Porque qué pasa, a veces al final de la página te ponen términos y condiciones o mesa de ayuda y esos dos clics te mandan directamente a la página original, ¿entendés? Porque tienen enlazado la parte de mesa de ayuda de la página,
original.
Entonces vos decís, che, necesito ayuda, vas a mesa de ayuda y te mandó al original. Entonces te comiste el verso.
Claro.
Entonces es muy importante darse cuenta. A la izquierda abajo hay un lugarcito donde te dice a dónde te va a llevar eso que haces clic. Y siempre con el HTTPS.
Uh-huh. Eso es en la computadora cuando ponemos la flechita arriba de la dirección.
Si nos llega un mail.
Del link, claro.
Extraño, pidiendo.
Lo tenemos que dejar un ratito ahí y ahí aparece, ¿no?
Exactamente.
Ok.
Los pasos a verificar son esos. Primero, ¿de dónde me lo mandan? @hotmail, cualquiera se puede hacer.
O sea, si fuese, no sé, Radio Nacional El Bolsón @hotmail.com y no. Después del arroba debería ser @nacional.
Exactamente.
O @radio nacional, como para decir, che, me suena más coherente.
Exactamente.
Ajá.
Después, en el caso del mensaje, fijarse si te mandan a algún lugar donde no sea lo que corresponde. Y después todo lo que es renovación de contraseñas o datos o información privada, no, la respuesta es no te lo piden. Yo tengo 34 años y desde los 9 que estoy metido en las computadoras y tengo cuentas por todos lados, he perdido contraseñas más, y nunca me mandaron un mail real diciéndome que renueve mi contraseña.
Claro.
Entonces, estemos atentos un poquito a la lógica, porque uno por el no saber y ver un par de loguitos se asusta, da clic, renueva la contraseña y ya es como que pues, es muy fácil estafar. Sobre todo cuando hay un contacto directo, si hay un teléfono y vos llamás y te atienden, ya estás casi a un pasito de que te estafen. Hoy realmente las entidades importantes como el banco o entidades de verdad como YouTube tienen muy buen sistema de seguridad en el que si vos llamás, te atienden, te dan información, todo, pero no te van a pedir nada, nada privado por mensaje. Entonces, a cualquier persona que le llegue un mail pidiendo contraseñas, diciendo de movimientos extraños y algo, es muy probable que sea una estafa. ¿Cómo verificarlo? Y bueno, ahí ya hay unos pasitos. La forma de comprobar esto también es teniendo quizás dos usuarios diferentes dentro de una computadora o dos computadoras diferentes, en donde, sobre todo para las familias, donde las transacciones de bancos y todo eso se hagan en una sola computadora, donde no se descargue nada y en lo posible no se mueva el lugar. Porque vos te vas a un ciber y esto suena de película, pero yo estudié informática y en Neuquén mis propios compañeros, por simple diversión, se iban a un ciber, instalaban un programita, a la semana iban a buscar el programita y estaba lleno de contraseñas, de Facebook, de mail, de correos. Esto pasa bastante seguido, sobre todo en la gente que está aprendiendo, porque hay un momento en la carrera de informática que te toca ethical hacking y donde habla bastante de la ética, de cómo manejar esta información. A mí me llegó bastante esa materia y llega un punto que vos tenés una computadora ahí y no te atreves a meterte porque sabes que es una cuestión legal, es una cuestión privada, te pones en el lugar de la persona. Pero no todos tienen ese tacto y andan buscando beneficios a través de las estafas, lo cual a mí me parece importantísimo, sobre todo la gente mayor. Si a gente de mi edad está apurada, sabe de informática y aún así caen en estafas, muchas veces pienso todo el tiempo, ¿y mi abuela? O sea, si esto le cae a mi abuela, hace clic y cae de lleno. Así que les recomiendo a toda la gente mayor, sobre todo, cualquier duda, tranquilos, pregúntenle a alguien más.
Ahí va.
O si quieren me preguntan a mí y yo les digo.
Le pueden preguntar a Marquito Moriconi, que es nuestro asesor tecnológico y que trabaja, vive aquí en el Bolsón, se divierte y esquía también aquí en el Bolsón. ¿Dónde te pueden encontrar, Marco?
Pueden encontrar en el teléfono 299-634-3110 o en Instagram o Facebook como Soluciones Informáticas Bolsón.
Muy bien, allí entonces pueden contactarte y charlar largo y tendido, asesorarse, aprender por supuesto un montón de todo lo que es la seguridad, porque el mundo virtual está instalado ya entre nosotros, quien diga que no lo usa en cualquier momento lo va a tener que usar. Está instalado para bien en un montón de situaciones, está instalado a medias en otras, donde puedes pagar, por ejemplo, electrónicamente, pero igual tenés que llevar un comprobante en papel, cuestiones del Estado, por ejemplo, trámites y demás. Pero es inevitable que de acá a un par de años más esté totalmente instalado. O sea que tenemos que ir conociendo el paño, tenemos que ir sabiendo cómo manejarnos y qué cosas no hacer. Como por ejemplo, entregar de buenas a primera nuestras contraseñas, ¿no? Cuando la página así nos lo pida, siempre hay que dudar.
Hay una bola de nieve que sobre todo está en el Windows. Los Windows no originales necesitan de un crack para que todo el tiempo le esté diciendo a la compu yo soy de verdad, o como ocultando algunas cositas para que internet no detecte que eso es falso. Yo creo que el 70% de las máquinas que andan dando vuelta no es Windows original. Y eso te hace que ya tenés un agujero de seguridad. ¿Por qué? Porque si no es original no podés instalar actualizaciones automáticas. ¿Qué son las actualizaciones automáticas? Apareció una persona donde detectó una vulnerabilidad en Windows y la empieza a explotar. Windows saca un sistema de seguridad que bloquea ese error, pero si vos tenés un Windows trucho no la podés descargar.
Claro.
Por ende, quedás vulnerable. ¿Cuándo pasa esto? Todos los días pasa. Todos los días o día por medio, una vez por semana actualizaciones hay seguro. Yo antes era enemigo de las actualizaciones, porque te consumían mucha memoria RAM, estabas en el medio de un juego, estabas en el medio de una batalla tremenda y se te clavaba la compu porque internet empezaba a descargar actualizaciones. Por ende, yo era anti y desactivé todo, desactivaba y andaba hermoso la compu. Pero en el momento que me empecé a meter en el mundo de las finanzas, en el mundo cripto sobre todo, que tengo billeteras virtuales y demás, empecé a meterme un poco más y me di cuenta que a la larga nos conviene hacer lo que sabemos que tenemos que hacer en este sentido de seguridad. No meterse en páginas raras, no descargar cosas raras. Y si podemos tener un Windows original, y esto no es que nadie me haya pagado ni nada, pero se los recomiendo por seguridad.
Claro. De los otros sistemas no hablamos porque no son tan fáciles de craquear y de instalar así tan abiertamente, ¿no?
Es que en realidad Windows es el principal. Si bien es muy fácil de craquear, a la vez es la base. Si vos arrancás con el Windows trucho, ya empezamos mal de movida. Porque claro, incluso al no ser original y estar todo el tiempo trabajando para demostrar que lo es, consume muchos recursos de la computadora.
Claro, se está ocupando de otra cosa.
Exactamente.
Marco, gracias por venir. Gracias por compartir este rato acá de charla con nuestra audiencia. Aprendemos siempre un poquito más sobre cuestiones tecnológicas, cuestiones de seguridad, cuestiones de vanguardia y en este caso hoy dedicados a conversar sobre la seguridad. ¿Cómo protegernos o cómo darnos cuenta si la información que estamos recibiendo, que nos pide información propia, será de verdad, será trucho, estaremos frente a un engaño? Bueno, más o menos cómo ir identificando ciertas cuestiones. Y estar siempre atentas, siempre atentos. Y como en cualquier cosa de la tecnología o como en cualquier otra cosa, si no sabe, pregúntele a quien sepa. Mejor eso, ¿no?
Así es.
Recordanos dónde te encontramos a vos.
Soluciones Informáticas Bolsón en Instagram o Facebook y al 2996-343110.